Las primeras gotas de lluvia rozan los delicados cuernos del caracol, que rápidamente se encierra en su espiralada casita. En menos de un minuto hemos desarmado las reposeras, alias los horrores floridos a causa del estampado de su tela, que la perversidad de caracol no ha querido cambiar a pesar de mis súplicas, y nos hemos refugiado en Fafner, que pocos momentos después se convierte en una reluciente burbuja roja, como sin duda ocurre con todos los dragones cuando los agarra un chubasco fuera de sus cavernas. Nada arredra a los buenos expedicionarios. La osita instala su máquina de escribir en el asiento del conductor y escribe sentada en el del copiloto. Atrás yo despliego la mesa e instalo mi estudio como corresponde a otro miembro de la inteligencia, que además es un comodón y se apodera de los mejores lugares. Media botella de rojo y luminoso Borgoña, acompañado por almendras saladas, nos pone en un estado vecino al del Satori, y Fafner trepida al ritmo de dos Olympia Traveler Deluxe, mientras afuera ruge byronianamente una tormenta de primavera y la visibilidad, como dicen en los boletines radiales destinados a la navegación, se vuelve un puro cuento chino. Hablando de radio, esta expedición no tiene nada de escapista. Ojalá fuera así, murmura el pequeño lado perverso de nuestro doble corazón, sintiendo de sobra que jamás querremos escaparnos de cosas que a lo mejor lo merecerían, pero en las que seguimos creyendo.
Good evening. The government, the country, perhaps the world itself, sits precariously balanced.
La radio ocupa un lugar importante en el París-Marsella. Después de mucho reflexionar, decidí que de los tres transistores que hay en casa, traeríamos el JBC comprado en The Good Guys, San Francisco, después de buscar varios días un buen receptor de ondas cortas, ya que no solamente nos conecta con la FM local, sino que nos da las sorpresas más inesperadas, estaciones yugoslavas, tunecinas, danesas y, lo que en estos días cuenta más para nosotros, la BBC de Londres, que hora tras hora nos da su versión de la Guerra de las Malvinas. Y de esa guerra, ya se habrá comprendido, no queremos ni podemos escaparnos. Cuando usted lea esta página, las noticias de esta tarde serán ya un mero gajito en la inmensa naranja del tiempo. Cosas y cosas habrán sucedido y, como cantaba Jean Sablon en los viejos tiempos,
les souvenirs sont là pour m'étouffer de larmes de fleurs de baisers.
Tout passé, tout cassé, tout lassé, une autre aura m'a placé. Otra guerra arderá en otros horizontes, etc. Pero hoy es esta y es nuestra, es América Latina. ¿Cómo no llenarse de angustia ante la siniestra pantomima de una junta militar que, sabiéndose rechazada por la población civil, opta por una fuga hacia adelante y se lanza a la reconquista de las Malvinas, sabiendo perfectamente que eso manda a la muerte a millares de conscriptos mal entrenados y equipados? ¿Cómo no sentir náuseas frente a la estúpida adhesión de una mayoría de argentinos que en estos últimos años han vivido día tras día la opresión, los asesinatos, la tortura y la desaparición de millares de compatriotas? Fin del boletín de las 19 horas, el próximo a las 20. a la entrada del verdadero bosque, hay un perro invisible atado a un árbol por una trailla roja que alguien ha tenido la precaución de sujetar con un doble nudo. Solo habría de comprender su verdadera función después de haber seguido el sendero que avanza en el bosque, lejos, tan lejos que súbitamente tengo miedo. Me envuelve la sombra y el sendero se aleja hasta el infinito bajo árboles inmensos. Tras de mí, nada, otros árboles, como si incluso volviendo sobre mis pasos solo pudiera hundirme más en la penumbra. Sin embargo, me acuerdo perfectamente del paisaje de este lado visto en el momento de salir de la autopista, un bosquecillo de árboles de poco follaje, como se encuentran con frecuencia al borde de los paraderos. Un bosquecillo que daba al cabo de una veintena de metros sobre un campo. Y sin embargo, sigo avanzando sin percibir el final de esta floresta antigua y tupida, cuya sombra solo se ve cortada aquí y allá por manchas de sol que se filtran en el denso follaje. No oigo el ruido lejano de los autos que nos acompaña desde hace ya tanto tiempo, apenas si mis propios pasos dejan oír un ligero deslizarse en la maleza. Lo prohibido. Sé que ninguna valla me ha cerrado el paso y sin embargo, ¿llevarán los demonios la perversidad hasta el punto de apostar a cerebros invisibles en la entrada de los pasajes prohibidos? Con el pretexto,
¿para quién? ¿Diálogo con un doble que juzga?
De hacer un poco de ejercicio, vuelvo a la carrera, salir de esa sombra amenazadora. Solo me detengo al ver al viejo y bondadoso Fafner instalado plácidamente al lado de Julio, mientras éste teclea furiosamente en la máquina de escribir. Nada ha cambiado, apenas la luz un poco más baja, y sin embargo el peligro estaba próximo, era real, espantoso. Otra explicación posible, los propietarios del rinoceronte subestimaron su fuerza y él se los comió antes de emprender la fuga. Bien merecido se lo tienen, si creían poder domesticar a un rinoceronte con una correa de cuero rojo, digna de un pequinés parisien. Pero sospecho que el rinoceronte, a pesar de su aire feroz, se inclina a ser vegetariano.